Miguel Ángel, Estrella en Chacaimanta, música compuesta por Víctor Ledesma.
Y más aplausos para Miguel Ángel, Estrella, señores. Placer, ¿eh? Gracias por venir.
No, mi placer de reencontrar este lugar que... Yo empecé a los 20 años en Radio Nacional, pero allá en la calle Ayacucho.
¿Verdad? Claro, claro.
Me presentaba a los 20 años, sí, me había presentado a un concurso de jóvenes intérpretes. No, bueno, ya había, tenía pantalones largos, pero...
Pasó un poquito de agua bajo el puente.
Pero era mi radio, ¿no? Para mí era un lugar sagrado.
Bueno, esta, el lugar donde estamos, Maipú 555, sí. En ese momento era Radio El Mundo.
Claro.
Ya venían todas las orquestas y también a veces alguna orquesta de, típica, ¿no? La típica era jazz.
Seguro.
Pero vos, te voy a tutear, definitivamente.
Más vale, no. Más vale.
¿Vos ya estabas viviendo acá en Buenos Aires a los 20?
Claro, yo llegué acá a los 18, en el 55, y enseguida encontré a la mujer de mi vida en un colectivo, que era cantante ella, Marta, una música formidable, que me ayudó mucho a preparar la entrada al Conservatorio Nacional. Y la Radio Nacional estaba permanentemente prendida en su casa. O sea, era nuestra radio, ¿no?
Claro, claro. A los 18 conociste a la mujer de tu vida y en un colectivo, y era música.
Y era música, cantando.
¿Cómo puede ser tanto azar?
Capaz que son cosas que la escriben desde arriba, ¿no?
Miguel Ángel Estrella, bueno, estamos aquí con una excusa que es la presentación... el jueves 27 de diciembre en el Tazo, ahí enfrente de Parque Lezama, en una suerte de espectáculo que comparte con la actriz Graciela Dufo, alguien que yo admiro muchísimo desde los tiempos que hacía televisión en Nosotros y los Miedos.
Todos enamorados de la Graciela.
Y esa voz.
Sí.
Y esos ojos.
Los ojos.
Y bueno, esa es la excusa, pero recién cuando escuchábamos tu versión de Chacaimanta, de los Ábalos, los hermanos Ábalos, dijiste algo fuera de aire que me pareció fantástico. Ahí empezó todo.
Es cierto. A ver, yo la primera infancia la pasé en un caserío santiagueño. Nací en Tucumán. Es decir, mis viejos, como Tucumán era un faro cultural, querían que sus hijos nacieran ahí. Pero mi vieja era, bueno, una mujer que decía poemas todos, Rubén Darío, Pablo Neruda, qué sé yo, con un garbo y una presencia teatral, ¿no?, muy fuerte. Pero era de ese caserío ella. Entonces, allí vivía mi abuela Pepa, que era un monumento a la mujer, ¿no? Que parió 15 hijos.
Mi abuela Pepa. La mamá de tu mamá.
Que ella a los 5 años me dijo, ella nos hacía rezar un rosario todos los días, que era rompe, digamos, ¿no? Pero había que hacerlo, era un mandato cotidiano. Ahora un día... Ella me dice, yo tenía 5 años y me acuerdo perfectamente, mi hijito tiene algo de pastor. Yo le digo, ¿sabes qué, abuela? El asunto de cuidar las cabras, cuidar las ovejas, todo eso, no es lo que más me gusta. Yo lo hago porque hay que hacerlo. No, mi hijito, pastor, sacerdote. ¿Qué es eso? Yo ni sabía que era. Ahí no había iglesia ni nada. Bueno, me explicó que eran los representantes de Dios en la tierra, etcétera, y dice, vos tenés algo que podría ser un buen sacerdote. Y sí, pero los sacerdotes bailan. Yo era un bailarín consumado.
¿Qué sabía?
Sí, sí. Y no, gente muy seria. Y no cantan tampoco. Y el canto era mi instrumento en esa época. Dice, ya veo que vos vas a ser músico. Digo, ¿por qué, abuela? Cuando te veo trepar a los eucaliptus y ponerte a cantar a voz en cuello, le digo a Dios, gracias, Señor, por darle esa voz a mi nieto. Y creo que vos vas a ser músico. Yo en esa época, mi repertorio era folclore. Valsecitos criollos también, desde el alma, que es eso.
Claro. Vos sos del 40.
Sí.
Estamos hablando de los décadas 50, principios de los 50.
Sí, sí. Y pero mi música nació ahí, y nació cantando cosas de Atahualpa, de los hermanos Sábaros también, de Falú, qué sé yo. Mi mundo era ese, ¿no? Ahora el destino dispuso otra cosa. Yo a los 18 años escuché por primera vez, estaba en un colegio secundario muy particular, de esos creados por el peronismo, en que los profesores nos hablaban de otro Belgrano, de otro San Martín, de otro Bolívar, no el que decían los libros, ¿no? Y nos hablaban mucho de los pueblos originarios y nos impulsaban a ir a los pueblos originarios, porque ahí había verdades muy fuertes, y nos hablaban de la cultura tan diferente de la cultura de las ciudades, ¿no? El lugar de la naturaleza, el lugar del agua, el lugar de todo lo que es esencial en la vida, y la significación que tiene, ¿no? Lo que es el diablo, lo que es el destino, lo que es esos personajes de todos los tiempos, que yo los fui encontrando en la música de Chopin, en la música de Brahms, en la música de
encontró de esa música.
Ah, sí, sí.
Qué interesante. Y lentamente fuiste dejando el folclore, y también dejaste el canto, dejaste de cantar.
Ah, no, claro, porque eso era en tiempos que yo no, ahí en ese caserío no había piano ni nada, había guitarra, eso yo me acompañaba con la guitarra, pero todo eso era de oído. Ahora, en ese colegio, que es interesante porque nunca se habla de este tipo de cosas, se llama siempre Gimnasium Universitario, era un modelo alemán de otros tiempos, donde pasábamos el día entero en el colegio, y como te decía, los maestros nos hablaban de otra manera de la historia argentina. Nunca hablaban del peronismo, ni se asumían como peronistas, pero seguramente lo eran, porque fue creado en años del peronismo, ¿no? Ahí había uno de los profesores, el profesor Mantero, que era un porteño muy inteligente, rápido, que se acerenció mucho en Tucumán. Bueno, los profesores hacían una evaluación de los pendejos que éramos en total 120 en el colegio.
Claro.
Entre los mayores, que entraron directamente en tercer año, como Raúl Serrano, por ejemplo, y yo estaba entre los menores. Entonces Mantero dijo, hay muchos chicos con características artísticas fuertes. Entonces inventó una cosa que se llamó los sábados de arte. Sábados de arte. Entonces, el sábado que no había clase, pasábamos el día en el colegio y hacíamos, bailábamos, cantábamos, decíamos poemas, cada cual hacía sus habilidades, ¿no? Y yo tocaba el piano.
Pero había un piano en el colegio.
Había un piano en el colegio.
Y ahí empezó de alguna manera todo.
Sí. No, ya había empezado, ¿no? Ya había empezado. Yo, nada más que en ese lugar, por ejemplo, en los sábados de arte, todos los chicos que teníamos una inclinación artística, en mi caso la música, Gieseckin, gran pianista alemán, iba una vez por año a Tucumán para dar clases a pianistas de la patria grande, de América Latina. Entonces yo tenía, aunque tuviera pruebas escritas de química, de griego, de lo que fuere, yo podía ir. Y yo ahí escuché muchísimos pianistas. Ya estaba enamoradísimo del piano. Ahora, una cosa muy particular fue año 49. Llegó una pianista polaca a Tucumán, Czerny Stefanska.
Lo que contás me parece mágico, ¿eh? O sea, pensar, Miguel Ángel Estrella, que en 1949 iban músicos de Europa a San Miguel de Tucumán,
sí, sí.
Suena como a un mundo ideal.
Claro, por eso digo, vale la pena contar, porque esto casi ni se recuerda, ¿no? En Tucumán, claro, mi generación no lo recuerda, porque el gimnasio era un gimnasio universitario, era, nos sentíamos tan importantes de pertenecer a la universidad, ¿no? Y esto de que había profesores con iniciativas enormes. Entonces, bueno, me dicen los profesores, bueno, hemos visto que hay una pianista que viene de Polonia, ganó el premio Chopin, tenés entradas para ir, pero podés ir a los ensayos también. Sí, pero tengo prueba de latín, no importa, la harás otro día. Lo importante en vos es el piano, la música.
La vieron.
Sí, bueno, yo cuando empezó a tocar esta mujer, una cosa enorme, la entrada del piano en ese concierto en mi menor, que, bueno, tenía la piel de gallina, ¿no? Y escuché todo con lágrimas, porque había una melancolía, esa nostalgia chopiniana de su patria ocupada por los rusos, ¿no? Y su espíritu revolucionario también.
Y ahí, digamos, de alguna manera marcó un camino, ¿no?
Claro, ¿no?
Estamos con Miguel Ángel Estrella aquí en Nacional Folclórica en vivo. Por supuesto, queremos escucharlos, Caro.
Así es, los invitamos a comunicarse con nosotros al 4999-0987. Allí pueden dejar mensajes grabados en el contestador. Y si tienen ganas de escribir por WhatsApp, pueden hacerlo al 11-3109-5896. Además, estamos en Facebook, Mariano del Mazo, en Nacional Folclórica.
Bueno, y aquí junto con Hernana Bella y Julián Carballo han acondicionado un poco el piano para escucharlo aquí en vivo al maestro Estrella. No sé si qué tenés ganas de tocar. A mí me entusiasmó lo de Chacaimanta, ya que estamos en la folclórica, pero por supuesto, toda la libertad del mundo para que toque lo que
está
quieras.
Está bien. Yo empecé a la música cantando a Atahualpa, que era un tipo familiar en mi casa, ¿no? Su hija Kena fue una de mis novias, por ejemplo.
¿Ah, sí?
No vive más Kena, murió joven. Y Lía Valdés fue una compañera de Atahualpa durante bastante tiempo. Y terminó viviendo en casa, o sea que...
Y me contabas que Atahualpa era bastante amigo de tu papá.
Claro, era muy amigo de mis viejos. Me acuerdo verlo bailar con mi vieja, zambas.
¿Y cómo era Atahualpa de entre casa?
Era un hombre denso, que tenía un amor por Bach fuertísimo. Son cosas que no se saben mucho de él, pero yo hasta que murió no lo perdí de vista nunca. Él iba todos los sábados a almorzar en casa y en París, llamaba el viernes y hablaba con mis hijos diciéndoles: mañana sábado, como siempre, Pollito Sin Sal, que es mi enemiga, y el Chango tocando baja.
Qué barro.
Y eso era todos los sábados. Y después cuando se iba al lugar donde tenía su casa de campo, en el sur de Francia, íbamos a visitarlo también. No sé, era una relación familiar. Yo le decía Tata.
Claro.
Y mi hermano Jorge también le decía Tata. Y mira, y el día que murió, nosotros íbamos con un grupo de músicos para hacer un concierto en Sevilla por el... Era una festividad fuerte argentina, y cuando el avión iba por arriba del lugar donde tenía la casa Atahualpa y donde estaba viviendo y donde murió, dijeron por en el avión, que era un avión de aerolíneas, Atahualpa Yupanqui acaba de morir en el sur de Francia.
En Minas, claro.
Sí.
Y esto fue en el 92.
Claro, 92.
Lo dijeron en el avión, qué curioso.
Sí, sí.
¿Qué?
No, y me acuerdo con Castiñeira de Dios que íbamos sentados juntos, decíamos qué bárbaro, ¿no? Y lo que se nos va con este hombre, toda una historia.
Total, total. Cuando vos decías que era un hombre denso que amaba a Bach, me parece es una gran definición. A su vez también hay alguien fanático, por ejemplo, de los poetas del siglo de oro español.
Seguro.
Tenía una cultura tan vasta, y cómo lograba procesar toda esa cultura en algo tan esencial y tan relacionado con esta tierra, ¿no? Con este continente.
Seguro.
Es una cosa, una operación maestra lo que hizo.
Admiraba mucho era sagaz, ¿no? Rapidísimo. Olía a quien tenía enfrente. Tenía un olfato intelectual, artístico, y cosas brutales a veces, ¿no? El problema de este hombre es que tiene la importancia personal.
Sí. Y son famosas, ¿no? Las lapidarias sentencias
terrible
de Atahualpa con otros músicos incluso.
Sí, sí.
Bueno, Estrella, ¿querés tocar algo de Atahualpa, por ejemplo?
Meta, a ver, unas cosas que cantaba desde muy chico, ¿no?
tucumano imposible.
No, es que lo tengo en la sangre, ¿no? Soy tucumano de alma.
¿Por qué nos gusta tanto a los pobres mortales que quizás no tenemos un gran conocimiento de la música clásica, cuando un músico clásico toca folclore, nos apasiona tanto?
No sé, todo esto lo arrastro de niño, ¿no? Como decía mi abuela, vos vas a ser músico,
Pepa.
No vas a ser pastor. Pero Atahualpa era un amigo indispensable para nosotros, para mis hijos también, porque él veía lejos lo que iban a hacer mis hijos, ¿no? Cuando Paula cantaba decía, hija, qué voz, ¿de dónde sacaste eso? De mi madre, decía.
Y qué lindo pensar, aunque no sea cierto, ¿no?, que quizás en alguno de esos viajes a tu casa de infancia en Tucumán, quizás ahí compuso alguna de las muchas zambas que le dedicó a Tucumán y,
claro,
y
esta,
a los caminos. A los caminos, ¿no?
Sí, sí.
Porque estamos hablando de fin de la década del 40.
Claro, claro, en esa época lo conocí. Pero
¿Y qué caminos paralelos de alguna manera, ¿no? Porque vos en un momento te tuviste que ir por problemas políticos, por cuestiones claramente de represión y tortura y todo lo que vos sufriste, te tuviste que ir al exilio. Atahualpa también se fue al exilio,
seguro,
en un momento, pero los dos recalaron con su valijita llena de arte y de conocimientos que tenían que ver con su tierra,
en
Europa.
Sí.
En Europa. Y yo me imagino, vos podés, Estrella, hacer Chopin, hacer lo que sea, pero me imagino cómo deben escuchar los europeos, los parisinos, los franceses, una samba. ¿Cómo la escuchan?
Les gusta y los entusiasma más cuando estoy en familia, digamos, ¿no? Con mis hijos, con mi yerno, vamos a tocar con una orquesta de 200 músicos en el sur de Francia hace pocos meses y era un homenaje a Venezuela. Por no sé qué aniversario había, entonces había música venezolana en el programa. Y yo estaba el piano en el centro del escenario y mis tres chicos rodeando el piano con las percusiones, con la voz y con la guitarra del marido de Paula. Y fue un momento de orgullo tan grande, ¿no? Tocar música argentina, después tocar Brahms también, Chopin, pero ese momento de hacer con mis hijos música argentina me llenaba de orgullo, ¿no? Y aparecían tipos como Cortázar, como Atahualpa, que tenían cosas en común, su acidez, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Acidez, digamos, en
sí,
los comer...
una suerte de mirada muy sardónica, ¿no? Crítica. Muy ácida.
Sí.
Humor ácido, ¿no? De sí. Chopin. Bueno, estamos con Estrella. Recién mencionó a su familia. Bueno, va a estar actuando en el Tazo junto con Paula Estrella, cantante, junto con Javier Estrella en percusión, va a estar Horacio Quiroga en guitarra, va a estar Graciela Dufo diciendo textos. Este espectáculo se llama Brindis. Quiero que me digas, después de la tandita, ¿te parece que me cuentes un poco de qué va este Brindis? Creo, nada más lejano, ¿no? Nada más cercano, digo, a la fecha en que ocurre el concierto. 27
seguro.
De diciembre todos vamos a estar elevando la copita para brindar por un año mejor. Vamos a una tandita y continuamos en este programa especialísimo, espero que ustedes también lo consideren así, conversando, escuchando, perdóname lo que te voy a decir, a esta especie de sabio que es Miguel Ángel Estrella.
las 19, Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Hola, este es un mensaje para el señor Miguel Estrella. Me gustaría si nombra ese caserío donde pasó su infancia, que ahí conoció a mi papá del Lizárraga. Por eso lo quiero tanto y lo recuerdo siempre. Un beso grande, soy Laura Lizárraga, vivo acá en Buenos Aires. Chao.
Y seguimos con Miguel Ángel Estrella, y ahí la oyente te preguntaba el nombre del caserío donde
se llama Dinará con B corta, y queda a unos 12 kilómetros de las termas de Riondo. Ahí fue mi primera infancia.
Hay algunos mensajes también que llegan por WhatsApp.
Así es, recordamos los teléfonos, 11-3109-5896, el celular, si quieren enviar mensajes por escrito a través de WhatsApp. Por ejemplo, agradecemos el mensaje de Nelly, que dice: me encanta el invitado de hoy, una humildad pocas veces vista, gracias.
Y recién hablabas, Miguel Ángel Estrella, de un concierto que diste en homenaje a Venezuela, y encadené un poco todo el sistema de orquestas que tuvo Venezuela, bueno, que se disolvió hace poco. También enganché, por supuesto, con tu música Esperanza. Lo vinculé también a todo el trabajo que viene haciendo, por ejemplo, Daniel Barenboim. La importancia social y educativa que tiene la música, ¿no? Eso es algo que vos siempre has bregado y te has llevado por todo el mundo con un mensaje, ¿no? Un mensaje integrador, lo que es la música.
Por supuesto. Yo creo que a los 23 años yo ya estaba armado pianista, ¿no? Y mi mujer, con una voz bellísima, un timbre raro, el mercado, bueno, era una discográfica de aquellas famosas de otros tiempos, que habían grabado mi primer disco y querían vendernos. Dice: pero no solo que usted, queremos que ustedes sean ricos. Dijimos: nosotros queremos hacer música toda la vida, eso. No, pero nosotros lo vamos a vender como la pareja ideal, ella con esa voz y vos con esos dedos, claro, afiebrados. Pero les tenemos que dar muchos consejos. Bueno, nos querían meter en el mercado,
claro.
Y bueno, tenés que tocar Tchaikovsky, dejá de joder con Brahms y con Bach, vos con las octavas que tenés podés deslumbrar. Y ahí Marta enseguida dijo: Miguel Ángel no toca para deslumbrar, para emocionar, diferencia, señor director de Odeón. entonces querían que fuéramos a los almuerzos de Mirta Legrand, ella vestida como una reina, y yo con blue jeans gastados, alpargatas, bien para vender.
Querían ser la bella, el príncipe de Dillera, digamos, pero versión pareja. Claro. Vos con jeans y ella toda.
Era un tucumanito del interior que se había conquistado una bella porteña, punto, ese era el. Entonces ella vestida Christian Dior y yo de alpargatas. Y tenía que hablar de fútbol, porque en esa época yo iba a jugar al fútbol, Villa 31, cuando estaba el padre Mujica.
¿Jugabas en la Villa 31?
Claro, sí.
¿Eras bueno? ¿Eras bueno jugando?
No.
Buen pianista.
Tocaba mucho mejor el piano. Pero me encantaba, a mí me excitaba mucho el fútbol. Bueno, total que con el padre Mujica aprendí muchas cosas del ser humano, porque era un animal humano y político también fuerte. Y me gustó mucho cuando entramos a trabajar en Villa 31 en los 90, con cero ayuda de la política de aquellos tiempos. Armé un galpón que lo hice arreglar con mis fondos particulares, digamos, lo convertí en un centro cívico, eso, y las mujeres me ayudaron mucho en Villa 31 cuidando esa casa que se llamó Casa de la Amistad, Carlos Mujica, y donde teníamos una orquesta de infanto juvenil.
¿Esto fue en la década del 90?
Empezamos en la década del 90 y llegamos a picos extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, a 15 años de empezar ese trabajo, pedimos a especialistas que hagan un censo de qué había sido de esos chicos que conocimos cuando tenían 5 años y que ahora tenían 20.
¿Y cómo salió el censo?
Fantástico. No había ni un caso de droga, ni un caso de violencia, de delincuencia.
Eso es fantástico.
Ni un caso de prostitución, nada. Eran chicos y chicas de 20 años divinos, que bailaban, que enseñaban la guitarra, que se formaron.
¿Y ese programa se discontinuó después?
Mira, primero de enero del 2016 fueron a decir que eso no era más de Música Esperanza. Esas brutalidades que se cometen hoy, ¿no? Entonces la llamaron a la presidenta de Música Esperanza acá en Buenos Aires y le dijeron, tiene que firmar acá, esto no es más de Música Esperanza, esto es nuestro ahora. Y nosotros sabemos lo que hay que hacer. No hicieron nada, es decir, desbarataron todo lo que había, que era un centro cívico, con salud, con deportes, con música, con danzas, con una cosa extraordinaria.
El día que nuestro país entienda que tiene que haber políticas de Estado que vayan más allá de cualquier gobierno, ¿cuánto se va a ganar, no?
Por supuesto. Pero a mí es como si me hubieran arrancado un pedazo de mis tripas, ¿no?
Y ahora, Miguel Ángel, ¿en qué andas? Más allá de este espectáculo que vas a dar el jueves 27 con Dufo, ¿cuál es tu actividad principal?
Es que todo es principal. Esto con Graciela me encanta hacerlo porque nunca lo había hecho. Yo he trabajado con músicos, por ejemplo, o he trabajado con Gerardo Vallejo, que hemos ido al mismo colegio en Tucumán, con él empezamos a meter la música y el cine como valores esenciales de la naturaleza humana que debía responder a todo el mundo. Entonces, suponete, no teníamos mangos, pero con lo que teníamos nos largábamos a la cancha.
Y acá con Dufo, que es una actriz que es muy interesada por las letras, por...
No, claro, y además una prestancia para decir los poemas, un fuego, una inspiración auténtica, ¿no?
¿Cómo funciona el espectáculo? ¿Cuál es la estructura?
La estructura es que ella dice el poema. Y yo voy sintiendo qué música le va a eso, ¿no? Por ejemplo, si es una cosa muy melancólica, muy triste, me sale este Chopin, por ejemplo. Para mí son los sollozos de Chopin, ¿no?
Claro.
Bueno, y ella es muy inspiradora, tiene una forma de mirar que te penetra todo, ¿no?
Y después está la agrupación, ¿no?, que rodea tu piano, que tiene que ver con tus dos hijos y con Horacio Quiroga.
No, esto lo hacemos muy los dos.
Ah.
Sí. Los chicos ayudan.
Pero están, ¿no?, Paula Estrella y
sí,
está
y Horacio Quiroga. Y es muy embalador, ¿no? Yo le contaba, le digo, vos sabés que yo he trabajado con muchos artistas, pero tu forma de decir cada poema me dicta enseguida la música que va con eso. Si es Beethoven, si es...
Sí, lo que te sugiere el poema, la música acorde, de acuerdo al momento.
Sí, y la forma de decir el poema, es eso sobre todo. Una mujer diciendo vibrante y con un
unos esto debería ser grabado, porque yo lo tres comentaba aquí en el programa los tiempos en que salían discos con las voces de poetas, por ejemplo Cortázar,
sí,
por ejemplo Marechal, quién sé, cualquiera, y a veces había una música de fondo. Y era muy interesante escuchar a los poetas diciendo sus propios textos, sus propios poemas. Eso se perdió un poco. Por suerte está YouTube, que uno, la verdad, si lo desea, puede ir y volver a escuchar esos discos. Pero es muy interesante recuperar la palabra aplicada a la música. La música y la palabra no como una canción, sino como dos universos que van en paralelo.
Claro, porque suponete Cortázar, ¿no? Gracias por citarlo, porque es uno de mis maestros, ¿no? Cortázar. Yo tengo maestros de toda índole, de música, de análisis musical, de bueno. Pero Julio es un tipo que aparece siempre en mi itinerario diario, de todos los días. Tengo una hermosa foto de él y de Atahualpa, que los considero maestros míos. Bueno. Aquel Julio trabajó, remó por mi liberación sin conocerme.
Esas cosas impagables, ¿no, Estrella? Que alguien que no te conozca, alguien como Cortázar, que ya tiene un prestigio enorme ganado en todo el mundo, haya luchado por tu liberación.
Sí, pero afibradamente, porque él tenía una pasión por el piano. Bueno, cuando me liberaron...
Era músico amateur.
Sí.
Jazzista, ¿no? Loco por el jazz.
Claro, no. Tipo, mirá una historia con... Nos hicimos muy amigos, realmente. Como... Para mí era como un tío, un padre. Y dice, Miguelito, tengo 7 grabaciones de la sonata de Liszt. Quiero la tuya. ¿La tocás vos? ¿La puedo armar, rearmar? La estudié cuando tenía 20 años. Es un monumento pianístico. Esa sonata. Dice, bueno. Entonces tu próximo concierto en el Pleyel, como sos de los pianistas que llenan las salas, quiero la sonata, tu sonata de Liszt. La tuvo. Y... dice, esta es la que yo esperaba de vos. Mirá que tengo 7 grabaciones y es una obra fundamental en mi vida.
Te decía Cortázar.
Sonata en si menor de Liszt, que es una... No es la patética de Beethoven, no es otra cosa.
Sí, sí.
Y él tuvo esa... Qué suerte haber podido hacerlo. Y, bueno, él estaba viudo... pero se veía mucho con Aurora Bernárdez, que había sido su primera mujer, y Aurora, que iba, me gustaba ir a tomar el té o a tomar unos mates a la tarde en casa, éramos medio vecinos, y me trajo una foto un día de la sala Pleyel, dice, acá está Julio, el hombre de mi vida, parado aplaudiéndote.
Qué bárbaro. Estrella, bueno, ya hay un documental que yo recomiendo, que lo hizo Zahir Houri, que, bueno, a veces uno para definir a un hombre tiene que ir por los parentescos, ¿no? Es el hermano de Leonardo Fabio, pero es mucho más que el hermano de Leonardo Fabio. Es el autor de muchísimos guiones del hermano, y además es el papá de Luciana Houri, una artista que acá queremos muchísimo. Bueno, ese documental se llama, tengo entendido, El piano mudo, y se puede ver en YouTube, es una manera de ingresar a tu universo. Estrella, yo no sé, o sea, seguiría un rato más, ¿te quedás un ratito más?
Mira,
bueno, si no, tenemos que, porque vienen las noticias, estás un poquito apurado.
Sí, sobre todo tengo que trabajar.
Perfecto, hacemos un temita de despedida y estamos todos invitados para el 27, para el espectáculo Brindis,
bueno,
con Graciela Dufo. ¿Qué tenés ganas de hacer? Después de La pobrecita de Yupanqui, no sé qué se puede hacer.
A ver, Los sollozos de Chopin.
Ahí va. Muy bien, Estrella.
Las lágrimas de Chopin.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Encantado de verlos y de...